Rodrigo Hurtado, expositor el día de ayer en el ciclo de conferencias organizado entre el CONICET y la Cátedra de Periodismo Científico. Bueno, ayer hablabas de conocimiento útil. ¿Cómo lo podrías caracterizar?
Está muy buena la pregunta, porque en principio el conocimiento útil depende mucho del contexto, digamos. Uno piensa en concreto en la Argentina, uno podría, como primera aproximación, decir, bueno, conocimiento útil es aquello que puede definirse a partir de la detección o el diagnóstico de problemáticas sociales, económicas, digamos. Uno piensa en áreas concretas, por ejemplo, ¿no? Para siempre poner lo que nos preocupa a nosotros, que es la Argentina hoy, uno puede pensar, a ver, ¿cuál es el proyecto de país que hoy estamos en algún sentido construyendo con cierto consenso democrático? Que bueno, un país que quiere ser que se quiere industrializar o quiere completar un ciclo de industrialización que no pudo cerrar en otras décadas. Esto significa algunas apuestas a sectores de la industria, por ejemplo el sector electrónica, y ahí el sector electrónica plantea desafíos muy concretos, que es a ver qué capacidad pueden tener nuestras universidades o nuestros institutos de investigación y desarrollo para poder, en algún sentido, producir un tipo de conocimiento que pueda integrarse, por ejemplo, a lo que hoy es el polo de Tierra del Fuego. Ahí hay una apuesta política. Electrónica de consumo, hoy es un sitio de ensamble, básicamente, importación de componentes. Una política industrial diría, bueno, acá necesitamos que esos componentes que hoy importamos, entre otras cosas para ir bajando los costos, para dejar de comprar en el exterior y ir cerrando esta sangría de divisas, necesitaríamos que nuestras universidades, nuestros laboratorios se involucraran en desarrollar el tipo de electrónica que pueda ir sustituyendo importaciones. Esto dicho así, es muy fácil. Ponerlo a funcionar requiere de políticas públicas. Cuando uno dice políticas públicas, uno piensa en una herramienta que podríamos llamar tecnología social, que haga funcionar a los actores de manera que empiecen a visualizar la necesidad de articular. Esto es molesto en algún sentido. Déjame ponerme del lado de un científico que trabaja hace muchos años en una línea de desarrollo y, no sé, un ingeniero electrónico, un grupo de ingenieros electrónicos, de físicos experimentales, y que de pronto uno viene y le dice, a ver, necesitamos en Tierra del Fuego tal, no, lo pongo como un dibujito animado, necesitamos en Tierra del Fuego tal tipo de electrónica. Así no vas a convencer a nadie. En realidad, ¿cómo funcionan las políticas públicas que quieren empezar a generar este tipo de conocimiento útil? Bueno, generan incentivos. Desde el Ministerio de Ciencia se propone como línea estratégica el desarrollo de ciertas líneas de electrónica, se financia de manera interesante, es decir, una zanahoria, uno podría decir, pero una zanahoria legítima, para que los científicos que puedan involucrarse en este tipo de áreas se interesen. Se trata de involucrar a cierto sector empresarial, vincular a los científicos, a este grupo de científicos, tecnólogos con empresarios, y ver si de esta articulación surge la posibilidad de avanzar en proyectos concretos que nos den como resultado, yo qué sé, un microchip nacional.
Resumiéndolo, sería potenciar áreas estratégicas y, digamos, prioritarias para solucionar problemas concretos a la economía del país.
Exactamente. Consensuar cuáles son los problemas más importantes y, en función de eso, como decimos, orientar las capacidades a la resolución de esos problemas.
En este momento, ¿usted cuál considera que son esas áreas prioritarias o esos problemas concretos?
Mira, yo no me animo a dar una lista. Sí, lo que veo son los intentos de ir definiendo. Entonces, por ejemplo, hoy vemos, en la Argentina hay una política de telecomunicaciones que tracciona la construcción de satélites. A ver, ¿es prioritario tener satélites de telecomunicaciones? Se puede discutir. Yo creo que sí, por varios motivos. Primero, porque efectivamente una política de telecomunicaciones hoy se plantea en forma democratizante. Eso estaba privatizado en los 90, entonces vos veías que los satélites que se compraban afuera y que estaban en manos de una empresa privada, lo que se proponía era dar servicio de telecomunicaciones Telecomunicaciones, cuando digo servicio de telecomunicaciones, servicio de transmisión de señal para telefonía celular, para televisión directa al hogar, que es televisión digital, para transmisión de datos, y esto tiene mucho que ver con la educación, con la economía, con las economías regionales, y lo que se veía, que cuando esto estaba en manos privadas, se enfocaban en zonas del territorio de mayor consumo, y aquellos lugares donde no hay alto consumo se quedaban sin los servicios de telecomunicaciones. ¿Esto qué hace? Continúa acentuando el desequilibrio de los grandes centros urbanos versus el interior del país, que sería el lugar que más necesita, pero al que ese servicio no llega porque no genera ganancias. Entonces yo diría, las telecomunicaciones parecen una línea prioritaria porque además disparan o generan toda una infraestructura necesaria para otros sectores de la economía. Y construir un satélite también necesita de microelectrónica, necesita de materiales de desarrollo, de materiales avanzados, y uno está viendo la experiencia de otros países, puede darse cuenta de que muchos países impulsaron tecnología espacial porque esto después puede diversificarse a otros sectores. Entonces yo te diría, satélites, sí, es un área prioritaria. Sector nuclear, deberíamos debatir cuánta energía nuclear necesita la matriz energética argentina, pero supongamos que en una discusión llegamos a un acuerdo de que el 10% de la matriz energética argentina tiene que tener un 10% de energía nuclear. Bueno, yo diría que la energía nuclear, entonces, si hay consenso, puede ser otra área prioritaria. ¿Por qué? Porque la Argentina logró exportar reactores nucleares de investigación. Exportar un reactor nuclear de investigación significa la entrada de 300, 500 millones de dólares de divisas. Hoy Argentina necesita eso. Entonces podríamos decir, el área nuclear puede ser otra área prioritaria. Automotriz. Bueno, yo no estoy muy seguro que automotriz sea una buena apuesta económica, pero este gobierno apostó al sector automotriz, entonces eso significa que tenemos que sustituir importaciones en autopartes. Materiales avanzados, fibras de carbono, el trabajo en lo que podría ser desarrollo de materiales para autopartes pareciera ser otra línea prioritaria. Y así podemos seguir recorriendo, ¿no? Salud, obviamente. En salud uno podría definir muchas áreas prioritarias. Agro, sí, claro, agro. Pensando en que el agro se tiene que industrializar y que hay que apoyar a la agroindustria, en agro debiera darse hacia ahí una... que se está dando, a mi juicio, con muchos problemas, pero en agro claramente se pueden detectar algunas líneas prioritarias. Y así podríamos seguir, ¿no?
Estas líneas prioritarias necesitan, obviamente, del avance científico y a su vez necesitan de los recursos humanos. ¿Cómo es la situación de la Argentina en cuanto a recursos humanos?
Bien, están muy buenas tus preguntas, porque van al blanco y negro. Mira, los recursos humanos están en manos de instituciones públicas, igual que la producción de conocimiento científico. Esto es una debilidad de los países latinoamericanos, que todo el conocimiento que se necesita para resolver nuestros problemas se produce solo desde el sector público, ¿no? Digo, es un problema porque en otros países el sector privado se involucra. Que la formación queda en manos del sector público, igual que la producción de conocimiento. Ahora, si yo te tuviera que responder la situación, yo te diría, a la Argentina hoy le faltan ingenieros y doctores en ingeniería, por ejemplo. Obviamente que faltan recursos, no faltan, quiero decir, la Argentina tiene muy buenas universidades, tiene muy buen nivel de producción de recursos humanos, pero en la medida en que empezás a definir áreas prioritarias y querés cómo empezar a disponer más quirúrgicamente, ya no se trata solamente de que cada uno siga su vocación, que el Estado paga, ¿no? Un poco me parece que tu pregunta apunta a eso. Entonces, ahí lo que yo veo es que necesitamos fuertes políticas de incentivo, digo, de algunas líneas, cuando vos decís definir líneas estratégicas, detrás de eso te tenés que asegurar que existan los recursos humanos. Creas la empresa Arsat, cargas programas de telecomunicación, de televisión digital terrestre. Yo te digo, el gran problema hoy de empresas como Arsat o de propio INVAP es que no hay ingenieros electrónicos. Entonces, uno piensa, bueno, ¿qué tiene que hacer el país? O ingenieros en telecomunicación. Rápidamente pensar en formar. Pero eso está, ¿no? O sea, no es que decidimos, los vamos a tener mañana. Formar un ingeniero son 5 años, que haga una maestría es 1 año y medio, llegar a una especialización son 7 u 8 años. Entonces ahí está el rol de cómo articular una línea de desarrollo pensando en estos estadios. En los 90 en Argentina se cerraron las escuelas técnicas. Las escuelas técnicas eran los semilleros de ingenieros, ¿sí? Entonces hoy saber que eres ingeniero, pero no tenés técnicos, que son aquellos que se involucran en general, con lo cual otros, los ingenieros, yo creo que hoy es un área de vacancia, no digo grave, al contrario, es un estímulo, hay que mirarlo como un desafío hacia futuro. Universidad, yo trabajo en la Universidad de San Martín, abrimos 8 carreras de ingeniería en los últimos 5 años. Otro sector que yo veo importante son las ciencias sociales, la necesidad de definir roles para las ciencias sociales. Entonces, definir roles, es decir, hoy las ciencias sociales existen, hay sociólogos, antropólogos, economistas, pero no están orientados, ¿no?, en términos de formación hacia ahí, porque ahí estaría faltando un poco definir un rol para las ciencias sociales, que podría ser producir el conocimiento que se necesita para formular políticas públicas. Es decir, ¿cómo es nuestra realidad nacional a nivel educación, a nivel marginalidad, pobreza, economía? Las sociedades son sistemas hipercomplejos que necesitan, y ahí me parece que necesitamos ciencias sociales. Pero para sintetizar esto, como para poner algunos problemas, para sintetizar, yo creo que una buena política de desarrollo, una buena política económica que defina el rol del conocimiento, valor agregado, ¿no?, incorporación de valor agregado, definición de sectores estratégicos, etcétera, de eso debe salir una política educativa que apunte a hacer un diagnóstico y ver, definir distintos momentos, distintos estadios en los cuales vamos a ir formando, y después que los científicos jóvenes no se te vayan, ¿no? Formar un ingeniero, pero que encuentre en la Argentina, en su país, la motivación y el horizonte y el desafío, que es todo lo que involucra una vocación. Una vocación no es solo a mí me gusta, no, es que en tu país haya incentivos, que vos veas que puedes hacer una carrera interesante, que satisfaga tu curiosidad, tu deseo de desarrollo personal. Obviamente que el desarrollo personal tiene que estar articulado con un proyecto colectivo, y eso también es un problema de valores, ¿no? ¿Qué valores se transmiten en el proceso de educación? Tiene que ver con militancia política, tiene que ver con que cuando vos haces la universidad hay un componente social. Es decir, si vos formás científicos solo para responder a tecnologías de punto, ¿sí?, y ponés como ejemplo lo que pasa en la NASA, lo más probable es que una persona que se reciba se vaya. Me educaste para eso, que en este país no ocurre, digo, ¿no?
Bueno, ya que mencionás el tema de la fuga de científicos, se dio durante la década del 90, se dio durante los periodos anteriores. ¿Qué te parece la política de represión y repatriación que está haciendo el gobierno nacional en cuanto al programa este para que regresen científicos?
Ah, el programa Raíces.
El programa Raíces.
Mira, es difícil pensar mal de ese programa. Yo creo que el programa es excelente. Lo que también, de entrada, déjame decirlo con todas las letras. Me parece un programa excelente, necesario, simbólicamente necesario, porque el Estado demuestra que le interesa, ¿no?, volver a traer a aquellos científicos que en su momento, cuando se fueron, en general son historias un poquito, no sé si todas dramáticas, pero sí muchas están vinculadas a historias de gente que se hubiera querido quedar en el país, pero que encontró que su país no le daba oportunidades. Otros que no, otros encontraron su vocación afuera, les interesó viajar, entender cómo se funciona en un país del primer mundo. Es decir, es un panorama complejo. Sin embargo, es cierto que el gran flujo de migración de científicos tiene que ver con una condición socioeconómica, un país que tuvo un proyecto socioeconómico excluyente en muchos sentidos, uno de ellos excluir la ciencia y la tecnología de los focos de interés. Eso es lo que me parece que el programa Raíces se propone revertir, con lo cual yo veo como dos componentes. Uno, el componente material real, traemos científicos, recuperamos capacidad científica, pero el otro es simbólico, y yo lo veo tal vez más importante en la faceta simbólica. Es decir, dar el mensaje: esta sociedad volvió a valorar a los científicos, vuelve a necesitar que la gente joven se quede en el país, miren el esfuerzo que hacemos de tratar de tentar a nuestros científicos buenos en el exterior para volver a traer, ¿no? Hay como ahí un componente simbólico que a mí me gustaría destacar, y obviamente yo creo que el balance de del programa Raíces es muy positivo por donde uno lo mire. Yo conozco gente que fue repatriada y son historias muy interesantes, ¿no?, para entender cómo un país como la Argentina llegó a ser el país que tenía la comunidad científica más grande en el exterior, en América Latina, de América, no sé si del mundo, yo no creo, creo que la India, China son también países que en algún momento expulsaron mucho a sus comunidad de científicos de Argentina llegó. Eso habla de un país que fue capaz de producir buenos científicos que son demandados en el exterior, pero que no tuvo la, ¿no? Y la paradoja de que lo costoso para un país pobre que es formar científicos, y que en el último eslabón, que es retenerlos, después los pierdan, ¿no? Se da la situación casi ridícula de que un país pobre finalmente está sosteniendo con sus científicos las capacidades científicas y económicas de los países ricos, ¿no? Hay ahí como una inversión casi siniestra, parece una película de terror. Bueno, eso me parece que se empezó a revertir de manera muy muy firme, y el programa Raíces es una manifestación, ¿no?
¿Cuál es tu opinión respecto a la divulgación científica y a la importancia que tiene la comunicación en todo este proceso?
Es clave, justamente me faltaba, en un momento pensé comentarte esto, vos me lo ayudaste a recordar. La comunicación pública tiene un rol clave, que es llevar la ciencia al nivel de la cultura, con todas sus complejidades, con todos sus blancos y negros. Un poco también me parece que la tarea es bajar del pedestal a la ciencia y a la tecnología, bajarla del pedestal, se demostrar que es una práctica más, que es necesaria, muchos eslabones son necesarios para hacer funcionar nuestra economía. Uno de esos eslabones tiene mucho que ver con la comunicación pública de la ciencia. Así que me parece que es importante, incluso hasta diría la responsabilidad que hoy deberían poder asumir, que creo que lo están asumiendo, y muy bien, mucha gente, digo, conozco a gente, creo que hay un cambio generacional muy interesante, gente joven que se dedica a la comunicación pública de la ciencia, y que lo hace hoy con una mirada muy atinada, en el sentido sincronizada al proceso político, económico que está ocurriendo en la Argentina. Yo creo que esto está dando una renovación de lo que entendemos por comunicación. Ya no es mirar tanto al paper que se publica en la revista Science, no mirar tanto el individuo, el científico exitoso, que no está mal, ¿eh? O sea, está muy bien cuando un científico argentino se destaca, pero que no sea solamente eso, y que no sea solamente la noticia espectacular. Hoy se descubrió una supernova, el martes una gran vacuna, el miércoles un dinosaurio, el jueves, ¿y qué pasó con el lunes, con lo del lunes? ¿Qué pasó con el martes? ¿Cómo que se transforma? Uno veía en los 90 la divulgación científica era una suerte de variante del espectáculo, ¿sí? Y está muy bien, y eso también muestra una faceta de la ciencia que nosotros podríamos divulgar y explotar en el buen sentido, pero me parece que la ciencia y la tecnología son mucho más, ¿no? Es decir, tienen una faceta social, política, vinculada a la vocación, al rol social de un científico y de un tecnólogo, el compromiso, digo, de un tecnólogo con líneas estratégicas, de nuestras instituciones científicas con líneas estratégicas. ¿Cuáles son las debilidades? ¿Qué pasa con las controversias ambientales? Es decir, soja, minería. Eso involucra a la comunicación pública de la ciencia y la tecnología desde la perspectiva de un modelo de desarrollo. La Argentina hoy está decidiendo, debatiendo, construyendo un modelo de desarrollo, y me parece que en ese debate se juega también mucho de qué tipo de conocimiento necesitamos, cuánto puede aportar la ciencia a la resolución de problemas ambientales, socioeconómicos y obviamente económicos, en el sentido más de competitividad en el mercado internacional, para ponerlo, ¿no? Como le gusta decir a los economistas.
Bueno, muchísimas gracias, Diego. Sería todo.
Gracias a vos.